El caso no había trascendido, no lo conocíamos, ni siquiera donde sucedieron los hechos, un pequeño pueblo de Lugo, hasta que hubo una sentencia, un acuerdo en realidad en este caso. Pero claro, cuando se conoció esa sentencia y ese acuerdo finalmente, pues empezaron a conocerse todos los hechos y hay que reconocer que es uno de esos casos que te deja absolutamente tocado, porque es una cosa tremenda, es espeluznante. Una niña que desde los 7 años sufre continuas violaciones en su propia casa. ¿Y cómo se destapa el caso? Pues el caso se destapa porque a los 13 años esta niña aparece en un hospital de Lugo a dar a luz. Esto es en el 2016 y obviamente pues aquí entran en juego ya los servicios sociales, claro, de la Xunta, que se hacen cargo del caso y de la menor. Y entonces luego se va descubriendo lo sucedido, que esta niña convive con su hermana mayor y con el marido de esta y con un hermano del marido de su hermana mayor. Y que desde los 7 años, y además todo esto impulsado por la hermana mayor, como decimos, esta niña es violada primero por el cuñado y después también por el marido de su hermana. Y así, hasta que se queda embarazada, como decimos, con 13 años, y va al hospital a dar a luz a ese bebé. El caso es terrorífico, es horrible. De hecho, los vecinos del municipio de Valeira, como decimos en Lugo, están absolutamente espantados y no pueden creer que hayan convivido, además, con esta familia durante tanto tiempo. Finalmente, bueno, pues la fiscalía pide para los 3 acusados, porque los 3 están acusados, incluida la hermana, unas penas de 11 años. Pero finalmente, y esto es lo que también ha aliviantado, lógicamente, los ánimos, sobre todo de todos los vecinos, se llega a un pacto que les condena a tan solo 3 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Y a pagar una indemnización de 50.000 euros. Y claro, esto nos plantea varias preguntas, ¿no? ¿Cuándo se puede pactar con la Fiscalía una reducción de condena? Incluso en un caso tan tremendo como este. ¿Debería limitarse los delitos sobre los que se puede pactar, por decirlo así? ¿O hay una serie de condiciones, de condicionantes y de supuestos que los que no sabemos mucho de leyes ni de tribunales, pues no tenemos en cuenta? Pero que hace que obviamente nos indignemos por estas cosas, pero a lo mejor no hayamos entrado en profundidad en lo que está pasando. Bueno, vamos a analizarlo a continuación. En primer lugar, quiero saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, fue abogado además durante muchos años y cuento con su mirada y su reflexión cada día aquí en el programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú dirás, ¿qué más hechos sabemos? Bueno, sabemos porque hemos hablado con el abogado de la chica, porque claro, teníamos una duda, y es si la chica se había llegado a personar como en el juicio o no. Sí, llegó a hacerlo. El pacto fue, por lo tanto, también con la acusación particular. Entonces, el abogado dice que la chica, que ahora mismo ya, por supuesto, es mayor de edad, está estudiando una carrera, no quería enfrentarse a un posible nuevo juicio, no quería una revictimación, por decirlo así. Por lo que he explicado, bueno, quiere de alguna manera olvidar y seguir adelante con su vida. Y luego parece ser que estas personas también habían depositado la mayor parte ya de la indemnización en su momento y además admitieron los hechos. Esto es, como digo, más o menos lo que sabemos. Entonces, según todo esto, Lorenzo, ¿qué primera reflexión te supone este caso?
Bueno, son detalles importantes, ¿no? El diablo y otras muchas cosas están en los detalles y claramente nos permite apreciar ¿hasta qué punto en una situación como esta se produce, en cierto modo, un conflicto y al final se acaba llegando a un equilibrio, ¿no?, entre aspectos contrapuestos, ¿no? Por un lado, a todos nos parece evidente, ¿no?, que esta posibilidad de pacto, y además cuando el pacto conduce a una pena muy inferior a la que estaba solicitando el Ministerio Público inicialmente, puede contribuir o puede dar la sensación de que ayuda a que los delitos, y además delitos tan graves y tan horrendos y tan despreciables en tantos sentidos como estos, queden impunes, ¿no? Esa es la parte que ponemos en, digamos, en un plato de la balanza, pero en el otro está que el acuerdo al final está consiguiendo, de entrada, salvar uno de los grandes males de la justicia española y de otros muchos sistemas, ¿no?, de justicia, de administración de justicia, que es la lentitud, que es demorar mucho en el tiempo, ¿no? Una solución óptima, demorada en el tiempo de manera insoportable para la víctima, en este caso de un delito, ya no es tan óptima, ¿no? Y eso, lamentablemente, es muy factible, ¿no?, en el sistema que tenemos y con todos los recursos que caben. Anticipar esa solución que pasa, como bien has dicho, por el reconocimiento de los hechos, es decir, que la responsabilidad criminal está establecida, por la asunción del deber de indemnizar, que además se anticipa el pago, por una serie de acciones de reconocimiento de los hechos por parte de los culpables, ya es en sí un bien, ¿no? Pero quizá el otro aspecto que quizá ha sido en este caso, además, por lo que os ha contado el abogado de la víctima, definitivo, es otro que nos debe inducir a una reflexión suplementaria, ¿no? ¿En qué medida el proceso penal, que naturalmente tiene que contar con una serie de garantías y naturalmente debe garantizar el derecho de defensa de quien ahí está acusado, tal y como lo tenemos, tal y como lo desarrollamos, tal y como lo vivimos, tal y como lo contamos, acaba convirtiéndose en una experiencia tan insoportable, en primer lugar, para la víctima, y casi más para la víctima que para los imputados, que lleva, como en este caso, a que la víctima considere mejor evitarlo, incluso renunciando a que aquellos que la han ofendido vean exigida toda su responsabilidad criminal.
Jo, esto que acabas de decir me parece importantísimo, Lorenzo. Bueno, vamos a incidir en esto y en otras cuestiones, porque por otro lado, decías tú, intentando evitar uno de los grandes males de nuestra justicia, que es la lentitud y, por lo tanto, el alargar de una forma terrible, ¿no?, los casos. Cuidado que en este caso ya ha habido una dilación muy importante, ¿eh?, porque estamos hablando de que la chica dio a luz en 2016. Entiendo que fue a partir de ahí cuando se iniciaron ya las diligencias y estamos a inicios de 2023. O sea, que rápido la cosa tampoco ha sido. Y luego está esta cuestión que, bueno, es que lo has valorado muy bien, pero claro, es que es un caso muy grave, ¿no? Y dices, es que al final se van a ir casi de rositas, ¿no? Es una cosa tremenda. Así que quiero preguntárselo también a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, hola, buenas tardes.
Porque a priori la sentencia nos parece a todos escandalosa. Obviamente ya hemos puesto encima de la mesa muchas cuestiones que también hay que tener en cuenta, muchos detalles. Visto todo esto, ¿qué más nos aportarías tú?
Yo creo que todo esto responde en cierta medida a los males estructurales de la Administración de Justicia Penal en España. Un código penal mastodóntico, una justicia muy lenta, una litigiosidad extraordinaria, y al final, pues esto hace que se provoque un tapón, si se permite la expresión, que muchas veces para levantarlo y que corra el agua, pues lleva este tipo de soluciones, partiendo del presupuesto de que los jueces o tribunales no pueden dar nunca más de lo que le pidan las partes. Están atados por las peticiones de las partes. Y si todas las partes forman un corifeo y llegan a una solución improvisada y que beneficia, o que creen que beneficia a todos, pues al final se dan todos los argumentos técnicos para que la sentencia sea de conformidad, irrecurrible, y en consecuencia se lleve a una especie de derecho penal de segunda categoría, de cartón piedra, que desde luego no satisface sus postulados elementales. Pero no lo satisface, insisto, porque el pecado original está en la propia envergadura del Código Penal y en la falta de consideración que ha habido siempre por parte del poder político hacia regular con medios materiales y humanos el ámbito criminal de la Administración de Justicia.
Pero en casos específicos como este, que estamos hablando de la violación sistemática durante años de una niña desde los 7 años de edad, quiero decir, ¿son casos que deberían estar de alguna manera fuera de la posibilidad de determinados pactos o no?
Es que es imposible, porque verdaderamente lo que es el proceso penal se rige por los escritos de conclusiones de las partes. y el único límite que tienen los escritos de conclusiones de las partes es la ley. El juez o tribunal no puede obligar a una parte a pedir más o a pedir menos, sino que las partes fijan el contorno del procedimiento y se decidirá sobre esos contornos, que digamos que limitan el campo de juego procesal. Por tanto, no se puede, entiendo que procesalmente es imposible dictar una norma que diga que no da lugar a los acuerdos. Incluso yo he visto acuerdos que son contra leyes, es decir, hemos llegado a los mesiánicos 2 años que justificarían la suspensión de la condena, saltándonos la ley a la torera. Pero claro, en ocasiones nos hemos evitado juicios de 1 mes. Es decir, también es una cuestión de intendencia. En definitiva, todo desde el punto de vista de la mecánica procesal es más o menos ortodoxo, pero desde el punto de vista de la justicia material o de la percepción social que se pueda tener de la justicia es absolutamente deleznable, porque no hay una sensación de satisfacción, no hay un efecto, puede incluso tener, entre comillas, un efecto llamada, es decir, oye, qué gratis sale esto, ¿no? Pero lo cierto es que está la realidad, insisto, que está inducida por problemas estructurales muy severos de nuestra Administración de Justicia Penal.
Claro, porque además, ¿qué reparación realmente tiene la víctima? Independientemente de que la víctima haya podido aceptar por las razones X, y a lo mejor es que se ha visto abocada a ello, por lo que decía incluso antes Lorenzo, porque muchas veces en este país enfrentarte a determinado tipo de juicio, bueno, es una cosa absolutamente terrorífica para la propia víctima, ¿no? Entonces realmente no quieres, o sea, hay que ser muy valiente muchas veces para llevar a cabo esto adelante, para seguir adelante con esto. Pero ¿qué reparación tiene entonces una víctima, ¿no? Es que no sé.
Sí, lo que pasa, hombre, en este caso, por lo que estaba en este supuesto concreto, hay un abogado de la acusación particular que, cumpliendo lealmente con el encargo de su cliente, también considera que lo más procedente es eso. Y evidentemente la postura o la opinión o el enfoque de la víctima ha tenido protagonismo. En ocasiones en los procesos penales nos encontramos con posturas intransigentes, ya sea de la fiscalía o de la acusación particular, en orden a que no se llegue al acuerdo. En este caso hay una anuencia, un consentimiento que digamos que atenúa un poco esa sensación de injusticia material que podemos alcanzar. Lo que pasa es que lo que hay que preguntarse es por qué llega esa persona, esa víctima, a ese hastío. Y llega a ese hastío porque ha pasado muchísima cantidad de tiempo y porque además, por lo que estáis contando, las defensas, y eso lo ofrece el Código Penal, cuenta con una batería de atenuantes que son objetivas, la reparación del daño, claro, las dilaciones indebidas, la propia confesión, que hace que se vaya poco a poco reduciendo la pena hasta dejarla ciertamente escuálida. Es decir, que es verdad que el Código Penal ofrece un conjunto de atenuantes que, desde el punto de vista técnico, significan una disminución de la pena. Entonces, a lo mejor, si te sientas con tu abogado, le dices, mira, vamos a estar litigando 2 semanas y al final va a ser 1 año y medio más. Bueno, pues lleguemos a un acuerdo y por lo menos nos evitamos pues el paseillo con la prensa, la difusión en los medios de comunicación, y ahí digamos también que hay un beneficio, digamos, social del que se puede, que puede ayudar a las víctimas, claro.
Pues está muy bien explicado, aunque a mí me deja, en cualquier caso, muy, muy mal cuerpo todo esto, sí. En fin, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, gracias, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes, encantado.
Claro, porque ya sería, Lorenzo, cuestionar muchos parámetros y bases de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no sé, porque incluso los atenuantes dices, pues sí, claro, si es que están descritos y tiene que haberlos, si alguien se declara inocente, pues la pena se rebaja. Pero para todo tipo de casos, es decir, incluso en casos como este, ¿no?, que estamos hablando de esta violación sistemática de una niña, no sé, es que cuesta trabajo admitir esto.
Bueno, sí, las normas están bien hechas, Pilar, hay que asumir que son aplicables a todos por igual, ¿no? Y yo no creo que en general las atenuantes, ¿no?, que contempla el Código Penal estén mal concebidas. Son atenuantes que o bien atienden a una disminución efectiva de la responsabilidad o bien propician, ¿no?, que el responsable de un crimen reconozca esa responsabilidad y, por tanto, contribuya al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia. Para mí la pregunta es, bueno, pues donde nos decía el catedrático, ¿no?, y donde la situábamos al comienzo, ¿no?, ¿en qué medida disponemos de una administración de justicia, en particular en este ámbito, que es tan sensible para los derechos fundamentales de las personas, como es el ámbito penal, que tiene las dimensiones adecuadas? Y la gran pregunta, la pregunta que volvemos a hacernos una y otra vez, que se la ha hecho también el propio profesor, es ¿por qué la mantenemos en ese infradimensionamiento crónico endémico, ¿no? ¿Por qué ningún responsable político, no ya la administración del Estado, sino ni siquiera, ¿no?, las administraciones autonómicas, que en muchos casos son las responsables de proveer de medios a la administración de justicia en sus respectivas circunscripciones, les dan esos medios, ¿no? ¿Por qué se mantiene a la justicia, y en particular a la justicia penal, en esa indigencia que la hace tan incapaz de gestionar lo que tiene encima?
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.